Gracias, hermano. El Señor le diga, hermanos, toma el asiento, por favor. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Aprovecho el momento para expresar mi gratitud con el evangelista Garnet, el equipo de La Espada, por su trabajo, por su sacrificio, por Pastor Gutiérrez, Iglesia Bautista Esperanza, y por supuesto todos los hermanos que han participado y están dando, están orando. Es un privilegio estar aquí, por supuesto. Y estuve meditando sobre ese tema y resaltó en mi mente una experiencia que tuve en esta semana. Hay algunas experiencias que pasamos en la vida que nos impactan aún más que las mismas enseñanzas. En esta semana algo sucedió en mi vida y creo que tiene una aplicación en este lema de Caminando con Dios, y yo quiero compartirlo. Será más como un testimonio y espero que pueden percibir la enseñanza de esta experiencia que tuve en el Señor, y también, por supuesto, de acuerdo a lo que nos enseña la Palabra de Dios, porque no vamos a enseñar nuestras experiencias, sino lo que la Palabra de Dios nos enseña. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es interesante que el apóstol Pablo está hablando en el plural y de repente habla en el singular. No sé si lo captaron. Yo lo capto porque constantemente estoy revisando lo que escribo, lo que hablo, y tengo personas que me ayudan, entre ellos mi esposa. Muy ocasionalmente los hermanos también me ayudan, ¿verdad?, en corregir mi español. Y estoy escribiendo una carta y comienzo, o tal vez una palabra del pastor en el boletín, y estoy hablando en el singular, y luego hablo en el plural, y luego en el singular, y como que no se encaja, ¿verdad? O estoy hablando de nosotros, como la familia pastoral o de la iglesia, y después termino como yo, y como que no encaja. ¿Sí me explico? Pues eso a mí me llamó la atención, porque así sucede aquí, y creo que hay una razón, y es parte de lo que vamos a ver. Creo que aquí en el capítulo 7, más que una doctrina o una enseñanza doctrinal, creo que el apóstol Pablo está expresando lo que muchos de nosotros pasamos, y sobre todo los siervos del Señor. Claro, no dudamos, es el Espíritu Santo que está hablando aquí, no tengo duda de eso. Pero de alguna manera, él está expresando lo que él está pasando. Capítulo 7, el famoso capítulo de Romanos, cuando él está expresando esa lucha que tiene él. Claro, nos aplica a todos los cristianos, pero es Pablo diciendo yo. Versículo 21 del capítulo 7, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí pudo haber dicho en nosotros, amén. Y es una lucha que él tiene al final del capítulo 7, dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí no es un escrito doctrinal. Aquí es un siervo de Dios compartiendo su corazón con otros hermanos, en este caso en Roma, ¿verdad?, que también están luchando, y él está expresando algo, inspirado por el Espíritu Santo, que nos sucede. Versículo 25, no obstante, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay. No hay receso, no hay paréntesis, no hay coma. Nosotros pusimos, o los hombres pusimos ahí los capítulos de los versículos, pero es el mismo pensamiento que viene. Ahora pues, o sea, en virtud de, a causa de, entonces, así, ¿se me explico? Entonces viene lo demás. A causa de eso, dice, ninguna condenación, o sea, en su sentimiento, en su humanidad, está sintiendo todo lo malo que pasamos como hombres, pero en su inteligencia, intelectualmente hablando, él sabe muy bien que para nosotros, hermanos, ya no hay condenación. Pero ¿cómo sentimos muchas veces condenados? ¿Cómo sentimos muchas veces, él usó esta palabra, miserables, lejos de Dios, para que lo encajes en el lema, lejos de Dios? Y bueno, sigue hablando ahí, y vamos a brincar al capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como que el apóstol Pablo se está reafirmando a sí mismo. Nosotros decimos, amén, por fe vivirá el justo, y amén. Y luego vamos a la casa todos aguitados, porque no sabemos cómo lo vamos a hacer el día de mañana. Yo lo veo así. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios no nos ha dado el espíritu de temor, cantaron. No debemos estar esclavizados otra vez bajo estos mismos pensamientos, los pensamientos antiguos, los sentimientos antiguos del hombre viejo. ¿Por qué? Lo pasamos, lo experimentamos, lo vivimos y sentimos lejos de Dios, y tal vez incluso nos alejamos de Dios. Sentimos temor de algo, de acercarnos a Dios. ¿Pero por qué? Porque sentimos miserables delante de Dios, queridos. Pero intelectualmente, o si quieres decirlo así, doctrinalmente, ya no somos miserables delante de Dios, somos sus queridos hijos. Es cuando un hijo, pues el ejemplo clásico sería el hijo pródigo, ¿no? Viene arrastrando la cobija, viene todo mugroso, todo fuchoso, todo avergonzado, viene pensando, a ver si me da trabajo mi papá, a ver si se acuerda de mí, a ver si no me corre de la casa con golpe. Él venía con temor. Pero en realidad, aunque era un miserable, en realidad no había ya condenación en él para con el Padre. ¿O no es así? ¿No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, aunque no sentimos así, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué no caminamos con Dios como deberíamos? Si tenemos un Dios amoroso, bondadoso, generoso, misericordioso, lleno de gracia y verdad, y que ya en nosotros ya no hay condenación porque estamos en Cristo Jesús, ¿por qué andamos entonces los hijos de Dios tan lejos de Dios? En esta semana tuve una experiencia, y le voy a compartir el testimonio, espero que no se cansen de escucharlo, yo me voy a emocionar a revivirlo, no van a sentir por supuesto la misma emoción que yo, pero espero que puedan palpar el significado, el impacto que tuvo en mi vida, y espero que pueda ser útil para cada uno de ustedes. Más vamos a inclinar los rostros y vamos a orar de nuevo, pero yo voy a pedirles algo muy especial. Si aún tienes tu teléfono celular prendido, ¿me hace el favor de apagarlo ahorita? Yo prefiero escucharlo ahorita apagando que ya predicando, haciendo ruido. gracias y vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Padre, ciertamente en esta tarde, en el sentido doctrinal, sabemos quiénes somos, ya sabemos dónde estamos parados delante de ti. Intelectualmente podemos comprenderlo, Señor, que para nosotros ya no hay condenación. Somos amados, apreciados, lavados, hijos de Dios, adoptados. Podemos clamar, Abba, Padre, porque nos amas con un amor que no podemos comprender, no precisamente por lo que somos o cómo somos, sino por lo que es Cristo, por lo que somos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos en esta tarde comprender quién eres, cómo eres, para poder ya no vivir más bajo temor como vivíamos cuando estábamos en el mundo, sino acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial y de esta manera tener un caminar genuino, cercano. Señor, ayúdame en esta noche para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo, amén. En el año 2003 tuvimos un servicio especial en el mes de diciembre. Todavía recuerdo la fecha porque fue un evento de estos impactantes en tu vida. Una 7 de diciembre de 2003, el pastor Benjamín Cortés vino a predicar en nuestra iglesia del Camino y unos hermanos habían tocado la puerta de un casa hogar, Los Angelitos, ahí por la por Tijuana, y el director, el fundador, me habló por teléfono, me pidió ayuda a ir a recoger a las niñas, ayudar a recoger a las niñas. Y fui, y cuando venimos ese día, estaba lloviendo poquito, muy poquito. Llegamos al lugar donde las niñas ya tenían que bajar de la van de él, y yo me bajé de mi carro, y se bajaron las niñas de mi carro, y las niñas de la van de él no querían bajar. Yo pronto pensé por la lluvia, pero no estaba lloviendo mucho, y luego el salón de ellas estaba cerca, le dije, mira, está aquí, 3-4 metros de distancia, no querían bajar. Y yo les decía, pues bájense, y no querían bajar. Y pero ya estaban grandecitas, no estaban todas muy chiquitas, y yo pensé, pues ¿qué tienen? Y el director me dijo, tienen miedo. Yo todavía no captaba, no entendía eso, porque ¿de qué van a tener miedo? Pues él está con ellas, y aquí estamos. Y total, fui por una de las hermanas, las maestras, y me ayudaron ahí, y sí, por fin bajamos a todas las niñas, y esto dio inicio a un nuevo ministerio para nosotros, que en 2006, 3 años después, nosotros abrimos una casa hogar. A través de nuestras experiencias, a mis experiencias con los niños de, pues ya de ambos casas hogares, de Los Angelitos y también del Camino, he llegado a comprender muchas cosas. Recuerdo muy bien de una niña que cuando primero llegó no se despegaba de la hermana que la estaba cuidando. Yo tenía una clase de escuela dominical y la hermana venía a mi clase y la niña la traía abrazada y así agarrada, así como un luchador, pero literalmente temblando las manitas, muy delgadita la niña, muy pequeñita. Y temblando, o sea, así temblando. Yo pensé que estaba enferma la niña. Al otro domingo lo vuelvo a ver ahí igual en mi clase y así está todavía. Y me acerco a la hermana. La hermana, ¿está enferma la niña? ¿Tendrá frío? Dice, no, así llegó, está muy, muy asustada. Hay una de las adolescentes que por mucho tiempo, donde siempre, y sobre todo en tiempo del culto, cuando había más gente, siempre volteando así, como que con sospecho, con miedo, volteando a ver quién estaba ahí, y siempre muy nerviosa. Me acuerdo también de una de las niñas chiquitas que cuando llegó, Por dos semanas no vimos una sonrisa. No hablaba. La primera sonrisa creo que la vi yo cuando la pusimos en el columpio y la comencé a empujar y columpiar y de repente se soltó la sonrisa. Dos semanas. En ese lugar donde el hermano dice que está muy bello, que está muy tranquilo, que hay muchos hermanos con mucho cariño. Y la semana antepasada me llamaron del DIF estatal para decirme que tenían 4 niños más, a ver si nosotros la pudimos recibir. Sus nombres no los puedo decir, no debo decirlo. Tal vez, incluso puede ser que un pariente esté aquí, yo no sé. Pero el mayor tiene 6 años, y luego otro de 5, y luego una niña de 3 años, y el más pequeño, un niño de 2 años de edad. Realmente en nuestro caso no está equipado para tener un niño de 2 años de edad. Se demanda una atención todo el tiempo, 24 horas al día. No los pueden dejar con los demás, y porque ni tampoco van a la escuela en el día. ¿Qué va a hacer uno? Pues las hermanas están entendiendo, y de 2 años de edad, y niño. Entonces cuando yo recibí esa noticia de la licenciada, pues yo fui con mis asistentes y fui con mi esposa, y le dije: Ruth, mira, esto sucede, ¿qué piensas? Me dijo: ese niño no puede estar con los demás niños. Entonces dije: entonces yo creo que no, le tengo que decir que no, ¿verdad? Y me dijo: a menos que estuviera aquí con nosotros en la casa. Ah, pues, usted sabrá, ¿no? Yo, amén. Yo compro el pan, amén, como quieras. Yo compro los pañales. Unos días pasaron y lo vuelvo a decir: ¿has pensado? ¿Qué piensas? Dice: tráiganlo. La semana pasada estuve yo afuera y me hablaron y me dijeron: hoy le vamos a llevar a los niños. No estoy yo, licenciada, pero llévalos. Ahí está mi esposa, ahí están los hermanos, lleva a los niños. Y los llevaron. El niño de 2 años quedó ese día, fue el jueves, hace una semana precisamente. O casi una semana, mañana es jueves, ¿verdad? Hoy es miércoles, una semana será mañana. Llegó allí, no sé a qué horas llegó, llegó una tardecita, y yo, esa noche llegué yo, como a las 11 de la noche. Todos estaban acostados ya, venía yo llegando de una conferencia. Y entré y vi el coral, y estaba el niño ahí, estaba en el cuarto de nuestro hijo que está aquí conmigo en esta noche. Y lo tapé y lo vi, está buenito el chamaco. Hablando de los buenitos, para los que están enterados en fútbol, amén. Ya los desperté a todos. Ya no van a dormir. A mí no me importa el fútbol. Eso me lo dijo hermano Felipe entrando. Lo destapé, lo vi ahí. Como todos los niños de esa edad, pues están muy tiernos, están muy chulos y cachetoncitos y bonitos. Y más porque está abuelito, amén. Y fui a mi cuarto. Y ya mi esposa comenzó a platicarme todo, cómo estuvo. Y bueno, yo venía un poquito cansado de estar en la conferencia, de venir de camino, manejando. Y nos acostamos como a las 12 de la mañana, como una hora después. Toca mi puerta, es mi hijo. Dice: papá, el niño está tose y tose. No se deje de toser. Y sí, lo había escuchado, pero no había puesto mucha atención porque había yo muy cansado y había 2 puertas entre nosotros y el niño. Entonces me levanté y fui, y sí, estaba tose, tose. Entonces volví a la cámara, levanté a mi esposa, y el chiquito está tosiendo, parece que estamos dándole algo. Se levantó, y no somos novatos, tenemos 3 jóvenes, ¿verdad? Entonces sabemos cuando tosen qué es lo que hay que darles. Y le damos lo que tenemos que darle, y no se le quitó. Y dije, pues el otro no se va a dormir si no le quitamos su cama. Lo movimos adentro de nuestra cámara. Y ahí nosotros hicimos todos los intentos para que quitarle la tos. Nunca se le quitó. No dormimos en toda la noche. La primera noche. Y bueno, el siguiente día viernes, el viernes pasado, tuve que salir a otra conferencia en otra parte y salí en la mañana. Ese día viernes mi esposa llevó al niño al doctor y a nuestro doctor particular. Gracias a Dios el gobierno es muy atento a los niños de casas hogares y los atienden en el hospital general, centros de salud y todo eso, pero mi esposa tuvo la inquietud y llevó al niño con nuestro doctor familiar y ahí gastó casi 1,000 pesos en medicamentos, no con el doctor, pero en la farmacia. Después el doctor no la cobró, gracias a Dios. Y bueno, el siguiente lunes, antier, yo llegué como a las 5 de la tarde y entré y pues ahí andaba el niño ya caminando por toda la casa, ya estaba mucho mejor de su garganta, tenía infección en los oídos, la garganta, por todos lados. Pues ya estaba mucho mejor de su salud y por ahí andaba y me senté en la cocina esperando ver la reacción del chiquito, del bebé, y me vio. De inmediato comenzó a comer sus uñas, a ponerse nervioso. Luego se notó el miedo que tenía. Me dijo mi esposa, tiene miedo de cualquier persona que viene nueva. Ya se acostumbró con ella, me dice, y ya parece que con mis hijos también más o menos agarró ambiente porque son puros varones. Pero cuando me vio a mí, me tuvo miedo. Sentamos a cenar. Yo no le forcé, yo no le dije nada. Unas cuantas palabras de cariño, pero se notó que él tenía miedo. No sabía cómo actuar conmigo. Entonces, de manera más gentil que pude, después de cenar, le despedí a mi esposa, voy a mi cuarto porque tengo que prepararme precisamente para la conferencia aquí. Tengo que correr a otra conferencia. Y estuve sentado en mi escritorio, en mi recámara, cuando pasaron como unos, no sé, 20 minutos. Y escucho esto en mi puerta. ¿Quién? Papá. ¿Será? Abro la puerta. Y está el niño parado ahí en la puerta con un librito en la mano. Y dice, papá, libro, pásale. Y pasó a mi cuarto. Y hizo así. Bueno, levanta para ver su libro o algo. Lo levanté, lo puse en mi rodilla, en mi pierna. Y se puso su libro en el escritorio y comenzamos a ver su librito. Él quería mover las páginas, por supuesto. Paraba en una página y veíamos los animales y yo les decía los nombres de los animales en inglés, por supuesto, amén. No sé cuántos minutos estuvimos así, pasamos por una página, otra, dos, tres veces, no sé cuántas veces vimos el libro y de repente tomé el libro y se cayó. No se cayó, te lo tiraste. Quería bajar, lo bajé, se levantó el libro y otra vez así. Ok, otra vez para arriba, pongo arriba otra vez el libro, otra vez vemos los animales y está tratando ya de repetir y hablar algunos de los nombres de los animales y otra vez se cayó. Ok, bájate, se baja, se levanta y otra vez quiere que le levanto. Yo perdí la cuenta de cuántas veces se bajó para levantar el libro. Papá, me dijo,
¿Cómo iba a reaccionar yo a eso? ¿Qué le iba a dejar ahí? ¿Le iba a decir, vete a la cocina con nosotros, chamacos, estoy bien ocupado? Por supuesto que no. Pues súbete. Se tiró el libro a propósito y otra vez. Esto ya por el tiempo que tengo trabajando con estos niños, yo sé exactamente lo que él estaba haciendo. Lo que él estaba haciendo, queridos hermanos, es lo que todos nuestros hijos hacen y deben hacer. Que Dios ha puesto en su corazón hacer. Durante los primeros años de su vida, muy en especial los primeros 3 y hasta los 5 años, nada más salen del vientre y chillan. ¿Qué es lo que quieren? Atención. Porque solos no se pueden atender. La mamá lo tiene que levantar, lo tiene que presentar el pecho para darle de comer. El niño no lo busque solo, se queda ahí. Ni siquiera se puede voltear, no se puede gatear. ¿Sí están conmigo? A propósito, Dios lo hizo así. Los perritos, los cochitos, esos salen, van corriendo por todos lados y buscan. ¿Amén? Pero los bebés no. La mamá o el papá, alguien nos tiene que levantar y presentar lo que necesita. O simplemente abrazarlos, amarlos y atenderlos. Y durante la vida, las mamás van a entender eso. En un día, puede ser unos 10 meses, que el niño llore o más, llore y quiera algo, y a veces va a la mamá y lo levanta, no tiene nada, nada más quería asegurar que todavía tenía alguien que le va a atender, que le va a hacer caso, que le va a oír. Eso le da seguridad. Y eso lo va haciendo a través de 3, 4, 5 años, unos 10,000 veces lo hace, tal vez, o más. ¿Para qué? Para que terminando ese lapso de tiempo, ese tiene una tremenda seguridad de que cuando yo tengo una necesidad, sin importar que sea, sin importar la hora, sin importar por qué, a mí me van a atender. Y así debe de ser. Así lo quiso Dios. Por dos razones. Por la relación entre el hijo y su mamá o papá o sus padres, y también porque todo lo que nosotros vivimos en esta vida es un ejemplo, es una alegoría, es una enseñanza de algo espiritual, algo en cuanto a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Yo sé de qué circunstancias viene este niño. Este niño en particular estuvo en el albergue del DIF por un año. A un año de edad lo metieron en el albergue. Creció de un año a 2 años, un año en el albergue. No vayan a pensar que no estoy criticando el gobierno o el DIF estatal. Para nada, me siento honrado tener el privilegio de servirles, de ser socio con ellos en este sentido. Pero no nos cuidan, hermanos. El niño venía bien mal, lleno de piojos, como todos los niños que salen de ahí, llenos de piojos. Se cuiden solos los niños, se pelean entre ellos. Yo sabía de qué circunstancias venía. Padres que nunca le amaron. Nada más con eso. ¿Usted cree que no lo voy a cuidar yo? Después de que me dijo, papá, yo lo voy a cuidar. Yo lo voy a proveer. Yo lo voy a proteger. Y yo le voy a amar. Porque soy bueno. Con la que fuera. Me dijo, papá. Papá, tengo frío. ¡Hey! Ruth, ¿dónde está la cobija? Papá, me duele el dedo. Déjame verlo. No tiene nada. papá, me caí. Ahí voy, a ver. No, todo está bien, está bien. Papá, no te vayas. Yo pedí permiso. Gracias, hermano, por la invitación. Todos los años he estado hasta aquí. A ver si tiemblo otra vez, amén.
Amén.
Yo pedí permiso de antemano para poder salir mañana temprano. ¿Te imaginas por qué? Papá me dijo. Dame un besito, papá. ¿Cómo no? Escúchame bien, ni es mi hijo. Ni es mi hijo natural. Pero es como un hijo de adopción. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis, más bien, habemos. Dijo Pablo, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! ¡Papá! ¡Levántame! ¡Lee mi libro! ¡Ah, estoy ocupado! ¡Súbete! Me dijo, papá, ¿cómo no lo voy a subir? Mateo capítulo 7. Pablo decía, ay, miserable de mí, ay, soy un condenado. Ah, ¿cuántos años tengo ya batallando con ese carácter que tengo? Ay, pero yo sé que doctrinalmente pues ya soy perdonado. Pero en mí me siento horrible. Y hermanos, cuando sentimos horribles, cuando sentimos miserables, cuando sentimos sucios, cuando sentimos avergonzados, no nos acercamos al Padre como Adán y Eva, escondemos al Padre. Adán, ¿dónde estás? Escondido. ¿Pero por qué? Porque nos dimos cuenta que estamos desnudos, estamos avergonzados. Mateo capítulo 7. En el versículo 7, Cristo hablando, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Papá, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¡Abba, Padre! Me duele el dedo. Papá, ayúdame. Papá, léame mi libro. Papá, dame un besito. Nos sentimos temor por lo mismo que hemos vivido y nos alejamos de Dios sin darnos cuenta de quién estamos alejando. Hijo, súbete aquí, por favor. Perdona la sorpresa. Es el riesgo de sentarse enfrente, amén. Antes de nacer, nuestro hijo, ese es nuestro hijo Ajalet, tiene 14, va a cumplir 15. Todo yo puedo. Antes de nacer, nosotros lo estuvimos cuidando, sin conocerlo. salió guapo como su padre, amén.
Diga amén, hermanos.
Pero sin saber, nosotros estuvimos cuidando, orando por él desde el momento que supimos que mi esposa estaba embarazada. Vitaminas prenatales, ustedes saben el rollo. Citas con el doctor, te dice lo mismo cada vez, pero hay que ir a pagarle. Lo estuvimos cuidando, nació un poquito temprano. Por eso le pusimos a Jared. Y hermanos, lo tuvimos que llevar al hospital y ahí quedó en el centro de prematuros 22 días. A un costo increíble. Llevé 8 años pagando porque no teníamos seguro. En cuanto nos ha sido posible, le hemos comprado buena ropa. A veces tenemos ropa usada, pero buena ropa. Le hemos dado buena ropa, lavada. Amén, hermana. Planchada. Amén, hermana. Ese es otro mensaje. Le hemos dado buena educación. ¿Por qué? Le amamos, es nuestro hijo. Nos ha costado educarlo. Sobre todo le ha costado a mi esposa. Es bilingüe. Le enseñamos 2 idiomas. Cuando sale conmigo, la llevo a comer tacos. Bueno, en estos días hemos comido de todo menos tacos, pero... Y le gusta comer. Sí, le gusta. Un día, estaba jugando, un domingo en la tarde, el día del niño. El mero día del niño, un domingo en la tarde, entre servicios, estaba jugando y viene corriendo el otro y dice, papá, creo que el brother, le decimos el brother porque a Jared es muy difícil de pronunciar. Parece que el brother se quebró el brazo. ¡Ah, caray! Como una bala, a ver, ahí estaba acostado, me dice, miré, me dice, creo que quebré mi mano, y se cayó como hule. ¿Sí? Está quebrado, hijo. Y espérame aquí, y subí por el carro, boom, a la Cruz Roja, y dejamos todo, no dije nada, nadie, vámonos. Porque es nuestro hijo. Él no me tuvo que rogar, no me tuvo que decir, por favor, llévame al doctor, no estuve con él. Es mi hijo. Después de 14 años diciendo, papá o mamá, vente ahora conmigo, o explícame eso, o ayúdame con aquello, o tengo hambre. Ya no nos dicen que tienen hambre, porque ya solos van ahí a la cocina y se hacen de comer ya. Ahora es nosotros que decimos, déjenos algo, tenemos hambre.
Puedes sentar, hijo.
Después de 14 años, él ya no tiene temores. Me acerco. Con toda confianza me dice, papá, necesito esto. Papá, préstame la llave del carro. No piensa. ¿Qué están? No tienes que explicar, hay tal confianza como debe de ser, amén. Después de 14 años de dándole lo que necesita, incluyendo la disciplina cuando lo ocupaba. Pero el bebé que tenemos todavía no tiene esa confianza. Y todavía él tiene miedo. Mañana voy a regresar y cuando me ve, él va a tener inquietud, va a tener incertidumbre, va a tener miedo todavía. Yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger, lo voy a proveer, le voy a amar. Me siento emocionado, siento lo que... Ni sé cómo decirle que me siento. Yo tengo ganas de abrazarlo, para que me entiendes. Pero él me va a tener miedo.
Todavía. Porque la relación no se ha desarrollado todavía. Por mi lado, no hay ningún obstáculo. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Papá, 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 vamos a orar.